puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur, es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, bona vesprada. Què tal, Carmen? Què tal, Enrique?
Hola, què tal? Ja veig que el constipat ja va molt millor. I tu, Enrique, què tal? Bien? Ja estem aquí, com cada 15 dies, con el programa Nuestro Norte es el Sur.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
Per a l'agenda d'estos dies vos proposem que aneu a la Mascletà tots els dies de falles, vais del balcó de l'Ajuntament a la Intifalla que es convoca. Recordaros també que l'últim dimarts de mes, dia 26, se concentren davant del CIES de Zapadores per a demanar el seu tancament a les 7 de la vesprada. El programa d'avui va ser un xicotet homenatge a Hugo Chávez, que ens acaba de deixar. Volem recordar a ese líder indiscutible, admirat i estimat per tant i denostat per altres. Des del programa Nuestro Norte es el Sur recordarem la figura d'Hugo Chávez que tanta esperança ha suposat per a tanta gent.
Anem a dir alguns datos de Venezuela que es creguen que és important també i que ajuden a veure la tasca que ha fet Hugo Chávez en Venezuela. El percentatge de venezolans en situació de pobrea passa del 43% al 26%. I els que estaven en pobrea extrema passaren del 17% al 7%. El número de persones en dret a una pensió va augmentar en un 484%. I la inversió en salut pública passa de l'1,5% al 2,21%. Segons la CEPAL, que és el Centre d'Estudis per a Amèrica Latina, En la última dècada, Chávez va destinar 46.000 milions de dòlars per a despeses socials. Segons les xifres que dona la ONU, no poden ser més eloqüents. La pobresa s'ha erradicat en un 50% en Venezuela con Chávez. Avui tenim entre nosaltres a Javier Moya, que és un company nostre de CETSALA, coneixedor de la realitat venezolana, perquè fa 2 anys va estar allí 4 mesos treballant. Hola, Javier, bona vesprada.
Hola, què tal?
Hola, Javier. ¿Quiénes van a ser los motivos por que tú anares a Venezuela esos 4 meses?
Yo fui invitado por la Fundación CEPS, que tiene un grupo de trabajo de asesoramiento en diferentes campos al gobierno bolivariano en Venezuela. En concreto, yo estuve trabajando con la televisión pública venezolana de televisión, ayudando a hacer una reforma en profundidad que estaban intentando tirar para adelante en términos organizativos, de producción, de contenidos. Me invitaron a ir allí a trabajar y estuve estos 4 meses allá.
¿Qué podrías decir que consistís la Revolución Bolivariana?
La Revolución Bolivariana para Venezuela y después para el resto de América Latina ha significado un cambio, digamos, de paradigma. Por un lado, la participación del pueblo en la política del país y un cambio fundamental de políticas respecto a la redistribución de la riqueza. Venezuela es un país muy rico, con una materia prima de suma importancia para nuestro mundo, que es el petróleo. Las rentas del petróleo históricamente han quedado en Venezuela en muy poquitas manos, fundamentalmente en manos de las grandes transnacionales, y las migajas se las quedaba la burguesía. Nunca llegaron al pueblo, siempre ha habido unos niveles de pobreza y de marginación muy grandes. La revolución bolivariana ha consistido, como decía, por un lado en dar al pueblo la participación en las decisiones, por otro hacer uso de la gran riqueza que se extrae del petróleo para cambios fundamentales en términos sociales, en términos productivos, que al final benefician al pueblo venezolano.
¿Qué ha supuesto la revolución bolivariana para el resto de América Latina?
Lo primero es una esperanza, yo creo que no solamente a América Latina, sino al resto del mundo. La revolución bolivariana en Venezuela ha supuesto una esperanza en un momento en el que había como una gran desesperanza generalizada sobre modelos alternativos al neoliberal. Hasta el momento hemos tenido durante los últimos probablemente 20 años una sensación generalizada de que se habían acabado las alternativas. El capitalismo había ganado y teníamos muy poquito que esperar de propuestas diferentes, de luchas, etcétera. De repente Venezuela y el movimiento bolivariano dentro de Venezuela significa que hay una alternativa. Esa alternativa además tiene una fuerza definitoria. De hecho, se plantea como el modelo o el proceso hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, que hay un cambio, se sigue manteniendo, digamos, la lucha por un modelo hacia el socialismo, pero es un socialismo que hay que reinventar, que hay que replantear. Otro tema importantísimo es que a este cambio se llega a través de un proceso electoral. A diferencia de otras experiencias que se ha tenido en América Latina de intentos de cambio a los que se ha llegado por la toma del poder a través de la lucha armada, Venezuela es un país grande, rico, que demuestra que a través del proceso electoral, con voluntad y con un planteamiento de futuro, digamos, se puede apostar por un modelo alternativo. Y por último, yo diría, la posición de Venezuela, de la Venezuela bolivariana, respecto al imperio, a Estados Unidos, planteando claramente que ellos están en contra de lo que ha sido habitualmente la perspectiva que desde el imperio se tenía de América Latina, es decir, vosotros sois mis vasallos. Esto cuestionado desde un gobierno, y un gobierno con mucha capacidad de llevar a cabo las cosas que se propone, significa un cambio para toda América Latina. De repente, en muchos otros sitios surgen modelos, alternativas, que significan unas alternativas antiimperialistas. El planteamiento de decir, nosotros no vamos a seguir los dictados de Estados Unidos, a pesar de las consecuencias que esto nos pueda llevar. Y esto yo creo son como las tres grandes cuestiones que yo plantearía como el legado, digamos, de la experiencia bolivariana y de Chávez para el resto de América Latina.
Cuando estaba a mitad de su mandato, que no tenía ninguna necesidad porque había sido refrendado por las urnes, él va a hacer un otro referéndum y se va a esposar. Después ha tenido varias elecciones y siempre ha triunfado. ¿Por qué crees que tiene tanta aceptación en Venezuela, en el su país, Hugo Chávez?
Básicamente por lo que dije en la primera cuestión. El pueblo venezolano han sentido claramente un cambio fundamental en las políticas provenientes del Estado y ha visto que son políticas dirigidas a ellos, a mejorar su calidad de vida, a aliviar sus necesidades y a darles voz y participación en el proceso. Este sentimiento lo tiene la gran mayoría de venezolanos. Evidentemente hay otro sector de Venezuela que se ve cuestionado en sus intereses de clase y se lanza, digamos, a campañas antibolivarianas, antichavistas, brutales, que desde aquí no podéis imaginar las formas tan brutales que tiene. Una cosa que llama mucho la atención es que efectivamente en Venezuela en este momento, a diferencia de lo que ha sido la tradición histórica, en este momento la participación en las elecciones es del 80%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que mucha gente que antes no votaba, pues no había realmente una alternativa que pudieran sentir propia, la gente está motivada suficientemente como para ir y votar. Y esto es lo que está haciendo que estamos hablando de unas participaciones brutales y hasta ahora, como tú bien dices, quitando de un referéndum por un cambio en la Constitución, que la gente votó que no, y muy bien que votaran que no, ha habido 14 consultas entre presidenciales, legislativas, regionales, y los referendos han sido favorables con una mayoría muy amplia al proceso bolivariano.
¿Nos podrías decir por qué hay ese desprestigio tan grande en los medios de comunicación españoles hacia la figura de Chávez y de la revolución bolivariana?
Yo creo que la clave del odio que tiene los medios de comunicación se puede ver en cómo se intenta desde siempre demonizar la figura de Chávez y ridiculizarla. Siempre nos han puesto una imagen de una persona que está enloquecida, supuestamente, y además que es un payaso. Esto después, cuando tú conoces la figura, más allá de los cortes esos de 30 segundos que aparecen en pantalla en los medios de comunicación españoles, pues te das cuenta que hay mucho más, es una figura mucho más profunda y de mayor pensamiento y seriedad que todo esto. El porqué es porque los medios de comunicación españoles, igual que los europeos, tienen unos intereses concretos y son unos intereses económicos de los dueños de estos medios de comunicación. Esos medios y esos dueños tienen unos intereses paralelos con las grandes transnacionales. Ellos sienten que Chávez está precisamente planteando una alternativa, no ya solamente para Venezuela, sino para el mundo en general. Es que nos están vendiendo, y lo están haciendo continuamente, que lo que estamos sufriendo, este sistema y esta crisis, no tiene alternativa. Las políticas de austeridad son las que tocan. No existe otra cosa. De repente surgen en América Latina y en primer momento en Venezuela alternativas claras que hacen que la gente pueda ver modelos diferentes y reales, palpables, que se pueden ver, que de repente la pobreza en Venezuela se reduce de casi uno de cada dos personas a uno de cada cuatro, que la miseria se reduce desde el 20% prácticamente al 7%, que la tasa de universitarios en este momento en Venezuela es la segunda más alta de toda América Latina. El año pasado se construyen 200.000 viviendas sociales por parte del Estado y se dan a gente con necesidades habitacionales. Todo esto contrasta mucho con lo que estamos viviendo. Y aquí lo que nos están diciendo es no solamente que la crisis os la tenéis que tragar, sino que encima lo que estamos haciendo, las medidas de austeridad, son inevitables y habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. O sea, claramente el modelo que ofrece desde Venezuela es un modelo que distorsiona el discurso único. Yo creo que fundamentalmente por eso los medios de comunicación españoles y europeos están tan en contra de una figura como Chávez.
Yo creo, Javier, que también es importante que la Constitución Bolivariana de 1999, en el seu artículo 88, diu: el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Por primera vez, se reconocía el trabajo invisible e imprescindible de las mujeres y que se les otorgaba el derecho a tener seguridad social y un salario mínimo. Las mujeres sufren especialmente la pobreza y entonces creó el Banco de Desarrollo de la Mujer, llamado Ban Mujer. Y este banco tenía como objetivo impulsar a través de microcrédit y soporte técnico una economía de la solidaridad y la ayuda mutua. Pensaven que la dona és un 80% les dones les beneficiaris de totes les ajudes de l'estat veneçolà. Tu que vas estar allí, com vas veure la situació d'aquestes dones?
Jo diria a esa pregunta dos coses. Una, el gran agente de participació del pueblo venezolano en todas las políticas gubernamentales son las mujeres. La mujer venezolana está forma el grueso, el núcleo fundamental del movimiento bolivariano. Y dos, es verdad, las políticas sociales del gobierno bolivariano tienen un carácter de género claro. Por ejemplo, un salario que se paga en este momento a las personas, fundamentalmente, claro, mujeres, por el trabajo doméstico, que eso antes no existía. No existía en Venezuela, no existe casi ningún lado. Y eso es muy importante, evidentemente.
Ens has acostat a la figura de Hugo Chávez i ara només quedaria com veus el futur de Venezuela i de la revolució bolivariana després de la seva mort.
Yo soy relativamente optimista porque sí tengo la impresión de que el movimiento bolivariano es un movimiento de masas. Va a ser muy difícil revertir todo lo que se ha hecho. Por otro lado, no soy iluso y sé que apoyando las fuerzas antichavistas, las fuerzas de la burguesía, hay grandes poderes, tanto externos como internos dentro de Venezuela. Entonces, ¿que hay posibilidades de que en algún momento un gobierno no bolivariano llegue a Venezuela? Pues las hay. Y que se pueda incluso intentar de nuevo un golpe de Estado. Recordad que hubo un golpe de Estado apoyado por los grandes poderes occidentales, Estados Unidos, Europa, en concreto España, en el 2002. Que se pueda repetir una cuestión de estas, pues se puede repetir. Ahora, es muy complicado que se vuelva a una situación de exclusión de las grandes masas en Venezuela.
Te agradezco muchísimo la teua aclaració i sobretot a això últim en positiu, perquè pensem que realment el que ens falta és això, l'esperança que ens ha dut Chávez i que seguisca en aquest país.
Moltes gràcies, Javier, per haver vingut al nostre programa.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitado. El 14 de abril són les eleccions presidencials. Ahí ja tenemos una primera vista para ver cómo va la salud del movimiento bolivariano.
Hasta de nosaltres, Javier Moya, companyer de CETSALA. Moltes gràcies. Hem arribat ja a final del programa i, com sempre, vos invitem per a que d'ací 15 dies estigueu en nostre nord és el sur i bona vesprada.
Bona vesprada, Carmen i Enrique, i així estarem d'ací 15 dies en el nou programa Nostre Nord és el Sur.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CETSALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado
por la experiencia, puso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.